sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana compartiendo en este miércoles la catequesis de cada día. El Evangelio viene proclamado en Marcos 7, 14, 23. Allí Jesús invita a la interioridad del misterio de la fe en la vida de cada uno de nosotros, apartándonos de toda exterioridad que oculta lo que hay en el corazón y permitiéndole al corazón que ponga a la luz lo mejor que hay de sí. Como decimos, la mejor versión de nosotros está en las profundidades de nuestra interioridad. Jesús así confronta con quienes quieren maquillar la religiosidad entre escribas y fariseos, que confrontan con él y los pone de cara a la verdad de las riquezas que se esconden en el corazón humano. Él habita en ese lugar y nos invita a recuperar el misterio de la interioridad para afrontarlo de todos los días y sus desafíos desde el corazón. No de otro lugar, sino desde el corazón. Te invitamos a compartir de todo corazón esta catequesis. Estamos poniéndole música para que puedas bien despertar a una jornada tórrida de calor, ayer tremenda, aquí en Córdoba, a la noche también, un poquito más fresco ahora, que termine por refrescar en todo el país la señal de María y su radio con la lectura del Evangelio. La buena música la trae Diego Jiménez. Buen día, Diego, ¿cómo estamos?
Hará sus frutos el reino de Dios. Unidos en ti seremos vida, un cielo abierto a la humanidad. Unidos en ti habrá esperanza cada día, aunque haya dolor. Y unidos en ti
acompañe como cada mañana para compartir los mensajes que llegan a las plataformas distintas de comunicación, las redes sociales, desde lo que ustedes traen como sentir interior por la consigna en la catequesis, nos las acerca esos mensajes. Corina Acevedo, hola Cori, buen día.
Buen día, padre, buen día para vos, para Diego y para toda la audiencia.
Buenísimo. Compartimos el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, del verso 14 al 23.
Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón sino al vientre y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está confrontando en el templo contra la cultura del marketing religioso, podríamos decir así, de la apariencia vacía de contenido con la que en la exterioridad de una supuesta religiosidad quienes la encarnaban escondían toda la voracidad que había en sus corazones. El Señor en el templo, en el lugar donde ellos ejercen ese poder de seducción en torno a lo religioso, confronta para desmantelar las apariencias con las que buscan esconder la voracidad vinculada particularmente a intereses propios, mezquinos, lejos del pueblo, construidos bajo el valor del poder y siempre asociado, por supuesto, al dinero. Es en este lugar donde Jesús invita a la interioridad y a apartarse de este mundo de apariencias escondiendo o escondido detrás de la religiosidad. Este Jesús que vuelve hacia atrás para reencontrarnos con el camino de la ley en su sentido auténtico aparece como el nuevo Moisés, que en el Evangelio de San Mateo muy particularmente se ve más claro aún esto por cuanto Mateo escribe a una comunidad hebrea y construye todo el texto, todo el Evangelio en 5 libros en un mismo texto, como el Pentateuco, para que quede claro que el Jesús del que él habla, del que da testimonio, es la encarnación del nuevo Moisés. No viene a sacar ni una coma ni una iba a decir Jesús de la ley, pero sí vamos a ponerla en su lugar, a reinterpretarla y a correr en medio las falacias con las que se vivencia la fe y se la enseña. Jesús reinterpreta la ley delante del pueblo, por eso el texto comienza llamando otra vez a la gente: escúchenme todos, entiéndanlo bien. Por un lado, libera al pueblo de las estructuras que lo oprimen y le da herramientas para que se ponga de pie. Les muestra en dónde está la malicia. No está en el cumplimiento o en el no cumplimiento de la ley. Esto más adelante lo va a profundizar el apóstol Pablo y más precisamente en la carta a los Romanos. Está en el corazón del hombre, aquello que le da la posibilidad de ser y que le impide ser. Es el lugar donde en nosotros se produce, una lucha, una puja entre el espíritu y la carne, entre lo que estamos llamados a ser y lo que en nosotros resiste a ese llamado a plenitud a la que se nos invita, porque estamos heridos por el pecado y porque en el contexto en el que nos movemos de mundaneidad nos vemos afectados por ese espíritu de malicia que impide la obra de Dios en cada uno de nosotros. Habitualmente tendemos a proyectar hacia afuera estas sombras que nos habitan. Esto es muy nuestro. Jesús lo va a decir. El problema no está afuera, está adentro. Y lo que desde adentro podríamos decir, proyectamos como oscuridades propias, y las sombras que llevamos dentro de nosotros mismos son las que nos hacen ver las cosas de esa manera poco esperanzadora, poco positiva, poco de poco horizonte. Es nuestra propia oscuridad, nuestra ceguera. A ese lugar quiere llegar el Señor, y si busca arribar a esos lugares, quitando de en medio toda apariencia que oculta esos lugares, si el Señor allí se hace presente, entonces saca la luz, hace emerger lo de nosotros, lo mejor que hay, superando esos lugares donde las sombras, la oscuridad, los vacíos, los sinsentidos ocultan la mejor versión de cada uno de nosotros. Estos días en los que Jesús confronta con escribas, con fariseos, con legalistas, que confronta en realidad con ese espíritu que los habita de supuesta religiosidad que oculta la verdad de quienes son, nos ayuda a nosotros para corrernos del mundo de las apariencias que la sociedad del marketing también construye en otros templos y bajo otros contextos religiosos, por así decirlo entre comillas, detrás de el mundo del mercado, del mundo del consumo, de la estética y el cuidado de la belleza bajo una forma determinada como la plantea la sociedad de hoy, y nos ayuda también para corrernos de la exterioridad para encontrarnos con lo que auténticamente da razón de ser a nosotros, la interioridad. No está el trabajo que tenemos que hacer por fuera, sino por dentro, superando las sombras que impiden que aparezca lo que nosotros estamos llamados a ser. El Señor va sobre ese lugar, va sobre ese lugar para poner a la luz lo mejor de nosotros. La enseñanza de hoy está referida no a comer lo puro e impuro. La pureza viene, como decíamos, del corazón del hombre, también la impureza. Y Jesús quiere ir al fondo de esta cuestión para evitarnos que nos autoengañemos y engañemos a los demás con lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Jesús focaliza la atención sobre un aspecto profundo. Ninguna cosa externa que entra a nosotros nos mancha. El problema no está en lo de afuera, está en lo de adentro. A nadie podemos culpar que nos vaya mal o bien. Hay contexto que favorece más o menos, no vamos a quitarle a nada, de nada de lo que se le corresponde, que tiene responsabilidad en la construcción de la sociedad democrática, que verdaderamente se hagan responsables de las responsabilidades que tienen o de los cargos que ejercen. Pero, dicho sea de paso, ninguna de esas condiciones, por más graves que sean, pueden condicionar el comportamiento al punto tal de evitarnos el ejercicio de una libertad que en contextos complejos podamos vivir en plenitud. El Señor nos invita a recuperar la fuerza de la interioridad y nos invita a sacar adelante el tesoro que está escondido en nosotros. Lo bueno que hay en vos, dice la canción. De eso se trata, de hallarlo, de encontrarlo, redescubrirlo, la mejor versión tuya, lo que vos sos de verdad capaz de hacer. Ya lo viste y apareció tu mejor versión en los momentos más críticos. Tal vez reencontrarte con la criticidad de tu vida y los momentos más complejos donde emergió la fuerza de quien sos puede ayudarte para pensar en estas horas lejos de los contextos poco favorables en los que se halla la humanidad en su crisis, ¿qué hay de bueno en vos que tenés que poner a la luz para que seas capaz de luchar a favor de eso, sacando la mejor versión que está escondida en tu interioridad?
camino voy. Solo me falta saber quién soy. Tal vez al caminar sin ti siénteme.
Compartimos la consigna, Corina, en esta mañana para que muchos puedan ir sumándose con su sentir en torno a la enseñanza del buen pastor en esta mañana.
¿Qué hay de bueno en vos? Eso que tenés que poner a la luz para volver a permitirte la reinvención de tu historia. Sacá a la luz tu mejor versión, la que está escondida en tu interior.
Jesús subraya justamente la interioridad, el primado del corazón. No es lo exterior lo que nos hace más o menos buenos, sino que aparezca desde la lucha interior lo mejor que hay en nosotros, evitando en ese mismo espíritu que gane el corazón lo peor que hay en nosotros. Nuestras elecciones, los deseos que hay en nosotros en Dios, son los que tenemos que intentar como armonizar entre lo que Dios nos muestra y lo que elegimos, apartándonos de lo que no nos hace bien y sabemos que nos hace bien. La fuerza que tiene el pecado con su chuparnos para adentro, el agujero negro, como decimos, es tan particularmente poderoso que necesita de parte de nosotros una más clara conciencia para evitar ser llevados a esos lugares donde está esperando la voracidad de nuestra condición, que no es lo mejor que hay en nosotros. La humildad, la mansedumbre, la ternura, la bondad, la frescura, la alegría, la esperanza, la fuerza de el creer que pueden ser distintas las cosas, la capacidad de lucha para que así sean, la paciencia hasta conseguir los objetivos, la determinación por ir a aquello que hemos visualizado como camino a recorrer, el saber hacerlo junto a otros, el recorrer ese camino como comunidad, son lo mejor que hay en nosotros. El encierro, el no permitirnos creer que es posible algo distinto, la tristeza como el peor de los males, tal cual definían los padres del desierto cuando hablaban del pecado, los pecados capitales. La matriz, dicen algunos de ellos, no está tanto en la soberbia cuanto en el espíritu de la tristeza, que es como la madre de toda capitalidad de pecado. La falta de claridad mental, la falta de buena voluntad, el decir, pero que se vaya todo, el renunciar a la lucha, es lo que tenemos que evitar. Porque si le damos lugar a esas dimensiones más oscuras que hay en nosotros, empuja con las otras de mayor claridad, lo que logramos es que aparezca lo que no queremos que aparezca, las sombras que buscan habitarnos, que buscan ganarnos la batalla y que impiden que seamos quien estamos llamados a ser. Con actitudes de corazón renovado nos quiere el Señor. Si el corazón no cambia, no somos buenos en el ser cristiano. La frontera entre el bien y el mal no pasa por fuera de nosotros. No de un lado están los buenos, del otro lado están los malos. Dentro de nosotros habita lo bueno y lo que no está tan bueno. Somos como dos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo estamos llamados a unificar nuestro ser personal, dándole lugar a lo bueno para reinventar desde la condición de barro que somos, nuestro ser personal y comunitario en clave cristiana. Por lo tanto, allí el espíritu de penitencia, la capacidad de saber morir, es decir, la mortificación frente a lo que no es bueno, es muy necesario. A veces la palabra mortificación ha sido utilizada mal, como vinculada a cristianos llenos de tristeza, poco amables con la realidad circundante, despreciativos de lo que el mundo ofrece como bondades. Y en realidad es tan nuestro y es tan pascual que qué bueno sería recuperar la fuerza de la mortificación, la virtud de la mortificación, que corresponde a saber morir a lo que no nos hace bien y está dentro de nosotros para que emerja lo mejor de nosotros. Tu tesoro está en el corazón, va a decir Jesús. ¿Dónde está tu corazón? Allí está tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro que hay escondido en mi corazón? La parábola del buscador de tesoros escondidos puede ayudarnos. Aquel hombre que salió una mañana y se encontró en el campo con un tesoro escondido. Fue, vendió todo y compró ese campo para quedarse con su tesoro o con lo que había adquirido. Ese buscador es el mismo Dios, es el mismo Señor, es Jesús, que vende todo para quedarse con la riqueza de tu corazón. Que valga la pena de verdad en tu vida la sangre con la que Jesús pagó por vos, con la que el Señor te compró, nos compró, te compró, me compró. Que valga la pena para que dejemos que Él se adueñe del tesoro escondido que hay en nosotros. Lo bueno que hay dentro tuyo está llamado a ser en Cristo y solamente puede ser en la medida en que le dejes al Señor obrar desde su Pascua, una vez más renovando su pagar el precio por lo peor que hay en nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, va a decir el apóstol. Es decir, es realmente el buscador de tesoros que se halló con uno escondido en nuestro corazón o en el corazón de la humanidad y se quedó con lo bueno. Se enamoró de lo que se parecía a él y se hermanó con nosotros y nos hermanó con él para ser a la medida de él. No cabe al ser humano otra medida de mayor plenitud que la de ser en Cristo. La perfección humana, el deseo de lo humano solamente encuentra su lugar de mayor plenitud en la persona de Jesús. Es la medida de nuestra condición. En el vínculo con Él, en el renovado vínculo con Él, lo mejor en nosotros crece, aumenta, se desarrolla, madura, se fortalece. Dejemos que aparezca lo mejor y lo pongamos en las manos de aquel que pagó para evitar que lo peor ocupara el lugar del centro de nuestra vida.
Quédate aquí cerca, aquí, aquí. Verás lo que eres para mí. Que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailaré. Te miro y el cielo está sobre los dos, si estás aquí. La noche se evapora ya, se va cada vez más. Yo sé que si el cielo está sobre los dos, si estás aquí, un cielo haces que se mueva el viento y el trigo.
En Romanos 6:2, Pablo dice: Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados, dice el apóstol, en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Esta es la auténtica mortificación, el reconocer que hemos muerto por el bautismo al pecado. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto con Cristo, debemos creer que también viviremos con él.
Me llamaste en el jardín y no pude resistir a tu voz, yo caminé. La que jamás olvidaré. Silbido apacible, nada puede resistirse a su fuego abrasador.
La mejor versión de cada uno de ustedes comienza a emerger en el compartir fraterno que van haciendo, en sus deseos profundos de que lo mejor brille y lo de atrás quede en el pasado. Lo que fuimos, lo que estamos llamados a hacer, este empuja. Lo que fuimos, fuimos. Lo que somos, estamos llamados a seguir siéndolo y nos espera aún más y mejor versión de la que hemos visto de nosotros mismos.
Carolina dice, hola padre, Corina, lo mejor es la sinceridad y lo peor es que soy muy ansiosa. Eso tendría que cambiar, mi ansiedad. Lidia dice, mi reinvención sería seguir siendo católica practicante, no inventar nada, seguir a nuestro Señor y a nuestra Madre, ser amable con nuestros hermanos en la fe, seguir orando por nuestra patria y nuestros hermanos en la fe.
Me acordaba de esto, hablando del último mensaje, tuvimos la misa en el hogar, el buen samaritano, ahí apareció Ramón, un habitante de la Casa Nuevo, que hemos visitado durante años, que nos recibía aquí en la plaza de al frente del gimnasio El Sendero. Él tenía ahí su casita, decía él, pase padre, venga a visitarme, estaba con la mole Molly, que era su perro. Y hacía ese lugar como, bueno, como su hábitat, ¿no? Bueno, Ramón, después del COVID, porque estuvo muy delicado, la Municipalidad de Córdoba lo envió a casa después de haber intentado nosotros por un montón de caminos que llegara. Cuando el otro día compartíamos la misa, yo preguntaba si los que nuevos de la casa habían recibido la comunión, le decía, no, pues yo estoy grande, estoy viejito, ¿lo puedo hacer la primera comunión? Sí, le digo, no, salvo que vos seas evangélico. No, yo soy romano. Me hace acordar el mensaje este, yo soy católica, y reafirmo que cuando decimos católicos apostólicos romanos, siguiendo el testimonio de nuestro querido Ramón, estamos afirmando nuestra fe en Cristo y en su vicario, el sucesor de Pedro.
Buen día, lo mejor es el agradecimiento que siento por el sacrificio que el Señor hizo para salvarme. Que nunca lo olvide, como Él me lo pidió y enseñó. Se lo entrego en sus manos. Amén. Amén, amén. Y amén, dice amén. Olga. Buen día, Padre Javier, qué lindo volver a escucharlo. Mi tesoro siempre, día a día, lo regalaba al resto. Pero hoy, por la enfermedad de mi hija y muchas cosas que me pasan increíbles, en las que a veces no dependen de mí, sino de un grupo, están restando esa luz de mi tesoro. Yo intento seguir siendo bondadosa con todos, pero hay una luz cuando veo mi realidad que se apaga día a día. No quiero perder la fe. Pido oración y luz para guiar mis pasos, nos comparte Vicenta.
Gracias.
Viviana desde Santa Fe dice, ¿qué hay de bueno en mí? Son muchos dones gracias a mi Señor. La fe que Él me regaló y yo cuido como mi mayor tesoro me hace ser muy testaruda. Gracias por la catequesis, los quiero, dice Viviana.
Ay, me confundo. Bueno, sí. Que la fe te haga testaruda un poquito. No sé cómo, si sos casada, bien, hay que preguntarle a tu marido en todo caso si identifica en tu fe la testarudez. Pero si se entiende lo que dice, ¿no? Que la hace firme, claro. Que la hace una luchadora, que la hace una perseverante, y hace falta un poquito de esa testarudez de fe con la que ella entiende y nos invita a nosotros también a sacar desde esa determinación lo mejor de nosotros. Muchas gracias.
Uno último por el momento, dice, buen día, padrecito, cómo me costó ver lo bueno que hay en mí, pero Dios con su maravillosa gracia me lo está regalando para regalarlo a otro. Gracias, bueno, por la catequesis. Fueron y son mi manantial diario de agua viva para sanar. Gracias, te mando un gran abrazo, Maricel, hoy desde Villa Ciudad de América.
Hasta que en Córdoba, Maricel.
Que el árbol de la vida del mundo se purifique para nuestra sanación.
Buenísimo. Si hay alguien que sabe de interioridad y que ha vivido en ese espíritu, en el espíritu de la novedad de Cristo en su corazón, ha sido San Agustín, ¿no? Y San Agustín tiene expresiones maravillosas al respecto. Después sobre él nos vamos a detener particularmente. Pero quiero compartir una que tal vez sea muy conocida para muchos de nosotros a partir de la música de Pablo Martínez, pero que es fruto de su poema, de su poesía. Aquella que dice tarde te amé, ¿no? Tarde te amé, dice San Agustín. A ver si la tengo por acá. Sí, acá está. Dice San Agustín, reza: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste, clamaste, quebraste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalé tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti.
Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, yo fuera. Me lanzaba sobre el bien y la belleza, creado por ti. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero gritaste y alejaste mi sordera, me dijiste
Bueno, yo en la finitud de mi alma siempre está nuestro Señor allí y está mi conciencia o la conciencia. Es difícil, le digo, Jesús, en el mundo en que vivimos, en lo que nos toca vivir conceptualmente, donde existen tantas cosas que vienen de afuera y que uno las tiene que internalizar para poder con las convertir en amor, en comprensión, en esperanza. Es difícil, pero bueno, ahí estoy en esa lucha constante y diaria de decirle a nuestro Señor que me ayude a encontrar el camino que Él quiere que logre.
Que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos.
Lo bueno que hay en vos.
Ese milagro único que sos. Misterio que hay en vos. Tu manantial que nos fluye.
El cardenal portugués Tolentino Mendoza dice que en realidad todos somos hambrientos y sedientos. Es condición del ser humano la sed y el hambre. Y vincula su reflexión en Elogio de la Sed, en el comienzo de su texto maravilloso, muy recomendable, al diálogo de Jesús con la samaritana. Y Jesús, que asume nuestra condición humana en todo, dice a la samaritana esta condición original de nuestro ser humano: tengo sed, dame de beber. La pregunta es, ¿sed y hambre de qué? O en todo caso, ¿a dónde vinculamos nuestro hambre y nuestra sed? ¿A dónde orientamos nuestra condición de vulnerabilidad, hambrientos y sedientos? Y allí podemos encontrar con lo que consumimos para entender que muchas veces no es como reza el Salmo, sino como hemos errado en la búsqueda de lo que sacia el hambre y la sed. El Salmo reza: mi alma, es decir, mi interioridad, lo profundo de mi ser tiene sed de ti, Señor. Tiene hambre y sed de ti. ¿Cuándo llegaré a contemplarte? La auténtica, el deseo más hondo que hay en el corazón humano es por Dios. Cuando en el centro de nuestra vida no está Dios y nuestra búsqueda sedienta y hambrienta de Él, buscamos sustitutos que calman y sacian, pero nos dejan sin sabor de nada a nuestra hambre y a nuestra sed. Cuando la sociedad del consumo, en el hacernos creer que aquello que compramos, adquirimos para nuestro bienestar es la deidad misma en el tiempo presente, lo que hace es justamente engañarnos para evitar que hallemos lo que auténticamente deseamos y buscamos. Mi alma tiene sed de Dios, tiene hambre y sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a contemplarlo? Ese hambre y esa sed auténtica que hay en nosotros se descubren o se hacen presente en nuestra interioridad. Por lo tanto, hay que salir de este mundo de apariencias, tal cual hoy critica Jesús. Una vez más, escribas y a fariseos, que oculta la autenticidad de nuestro ser. Lo auténticamente humano, la humanidad, es una humanidad hambrienta y sedienta de Dios. Y hasta que no haya lo que anhela y desea, se pierde en un montón de sustitutos que están muy lejos de reemplazar a la aspiración humana en su raíz. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor.
pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Hola padre, buen día. Recién hoy entendí que quien pagó el precio con su sangre por mi tesoro, yo siempre pensé cómo podía pagar yo el tesoro de Jesús, de nada que ver. Y entonces me cayó la ficha de que es al revés. Él pagó con su sangre el tesoro de mi corazón porque se parece a Él. Y entiendo lo de San Agustín que dice, qué tarde te amé. Porque si lo hubiera amado a tiempo, si lo hubiera encontrado, que no lo encontré porque no quise yo, sino que siempre me estuvo buscando, qué tarde lo amé, porque todo lo que hubiera hecho podía hacer en su nombre. Eso sí. Así que mil gracias, un día espléndido de bendiciones.
Inspirado, usted de tu sabor y hambriento.
Hola padre Javier, primero vamos a compartir el mensajito de Viviana, que ella dice, ¿casada? Ni loca, responde a la pregunta. Después Gonzalo dice, hola padre Javier y Cori, bendecido día, quiero mostrar en mi vida lo que vivo en la misa, el encuentro con Jesús, ser sal y luz en mi vida, sé que a veces me cuesta, le pido al Señor esa gracia, nos comparte Gonzalo desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata también se suma Gabriel y dice, buen día padre, creo que Dios hace ver lo bueno que hay en mí y me impulsa a anunciarlo en todo momento. Julián, desde Carlos Paz, dice, chicos, padre, buen día, le doy gracias a Jesús por cada día oír mis peticiones y renovar mi corazón con su palabra. Y desde adentro va fortaleciéndome y guiándome para que su amor, que ya se instaló, florezca y salga hacia todos afuera. Rechazo las distancias que me alejan de ti, mi Jesús, tanto te busqué y hoy al fin te abrí las puertas. Marta dice, buen día, padre Javier, a mí me pasa como a Vicenta, pero siento que la madrecita me mira dulcemente y eso me sostiene, me lanza siempre hacia adelante. Voy comprendiendo por qué el Señor nos trajo a vivir aquí, eso siento. Gracias Radio María, dice Marta Elena. Y Gladys dice, buen día padre Javier, soy Gladys, Dios me regaló la salud y la paciencia. Gracias mi buen Jesús, te necesito para guiar a mi hija que encuentre el sentido y la alegría de vivir.
Gracias a todos, gracias a cada uno. Nos vamos despidiendo, nos encontramos ahora sí con el Evangelio en un minuto. El Evangelio de hoy viene proclamado en Marcos 7, 14, 23. Una vez más Jesús aparece confrontando con quienes quieren hacer de la exterioridad de la vivencia de la fe un lugar de lucha a favor de sí mismo, sus intereses en contra de un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Y entonces, ante ese legalismo que critica desde la exterioridad lo que está bien y lo que está mal, Jesús va a la interioridad, al corazón. No es lo que está fuera lo que hace bueno o malo al hombre, sino la interioridad, lo que está dentro. Todo gira en torno al alimento puro o impuro, como si fuera definirse lo puro o lo impuro por lo que por fuera se observa, se ve o se determina. lo bueno, lo malo, está en nosotros. Eso nos ayuda a pensar que en realidad no existen hombres y mujeres buenos o malos, los del otro lado y los de este lado del pueblo. O los que piensan de esta manera, los que pensamos de esta otra, hablando de la grieta. Lo bueno y lo malo está en nosotros, en cada uno de nosotros, y ese es un lugar de lucha, de combate, donde la interioridad es la que ha de ganar, y allí es donde Dios quiere descubrirnos que permanece y está. Aunque lo buscáramos por fuera, o si lo buscamos por fuera, para mejor decirlo, no lo vamos a hallar. Si buscamos la felicidad por dentro, donde Dios habita, sí la vamos a encontrar. Para eso hay que hacerse camino en la lucha ascética por evitar el mal y hacernos al bien. Te regalo una oración de interioridad con la que San Agustín, claramente después de su conversión, muestra esta presencia de lo bueno en nosotros en Dios. Él, un hombre buscador como nadie de la plenitud y la felicidad, halló lo que buscaba dentro suyo cuando pensaba que estaba fuera. Y entonces dice: tarde te amé, hermosura, tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba por fuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste, clamaste, quebraste mi sordera, brillaste, resplandeciste, curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Que en tu corazón renueves este día, que sea el mejor de todos, porque tu corazón cambia y se transforma en Dios.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Estabas tan cerca de mí, te buscaba afuera. Tarde te amé, de eso estoy tan seguro. Ahora viviré para ti, yo seré siempre tuyo. Siempre